Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan el otoño? Este fresco otoño, ¿sabes? Es fresco lo que hace, no es frío, ¿eh? No crean ustedes que haya helado en muchas zonas de la península o que el termómetro marque en algunos pueblos 10 bajo cero, no quiere decir que técnicamente haga frío, ¿eh? No hace frío. Ya va a ser un día agradable, algunas lluvias por Baleares, el País Vasco, Costa Cantábrica y el resto de la península, pues hombre, hacia el sur sol y en Canarias por encima de los 20 grados. Nos cuenta Iberia, que pide disculpas a los pasajeros que se hayan visto afectados por la huelga del SEPLA. Hay un servicio de atención telefónica a todas las horas del día, 902-100-988, además de Twitter y de Facebook. Enseguida estamos con Mariano, que es el hombre del día hoy, el hombre al que más van a escudriñar entre sus palabras los analistas y posiblemente el pueblo en general, ¿no? A lo largo de su trascendental discurso, diría yo, de esta mañana. Pero antes, como vamos cerrando la historia del siglo XX con la desaparición de sus personajes, hoy hay que cerrarla con la desaparición de dos de muy distinto signo. Uno de ellos es el chalao de el dictador norcoreano Kim Jong-il. Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, que fue el fundador de la Corea del Norte, es el régimen más hermético, más misterioso, más siniestro posiblemente del panorama mundial. Este seguía la tradición de su papá, por el que, por cierto, muchos comunistas españoles deliran y van a ponerle flores y pueden entrar, ¿no? Cuando pueden entrar allí a los pies de su estatua, ¿no? Este Kim Jong-il es un tipo que ha mantenido a su pueblo pues sometido a la hambruna, a la propaganda, a la ausencia total de libertad. ¿Qué les voy a contar del personaje, ¿no? Este podría escribir varios libros sobre todo eso, ¿eh? Cómo llevar un pueblo a la ruina, a la hambruna, cómo convertir un país en una cárcel, cómo tener a medio mundo aterrorizado por arsenal nuclear y militar, cómo ser adorado como un semidios. Pues parece ser que este tipo ha muerto. Hay una llorosa presentadora de la televisión coreana, claro que como para no llorar, bueno, la que te puede caer si no lloras, y como ahora llora todo el mundo, pues dice: nuestro querido líder falleció mientras viajaba en un tren para realizar funciones de liderazgo, ¿eh? Falleció de un gran esfuerzo mental y físico. O sea, que es que se ve que se puso a pensar cuando estaba cagando, seguramente. Y ahí, la verdad es que se ha muerto de un infarto, que es lo que claramente parece que le ha ocurrido. Y el que va a heredar el poder pues es un hijo suyo, Kim Jong-un, que es el pequeño. El mayor no, porque el mayor quiso ir a conocer Disneylandia y eso ya le hizo que el régimen... Bueno, estos chalados. Bueno, y en el otro plano completamente distinto, la muerte de una de las referencias monumentales de Europa, ¿no? Un tipo de una estatura moral e intelectual difícilmente alcanzable. El que fuera último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, Václav Havel, ha fallecido a los 75 años. Después de muchos años, varios años de ir arrastrando enfermedades una detrás de otra. Este hombre, ¿quién fue? Bueno, él era un gran pensador, ha sido siempre un gran pensador, un gran dramaturgo, ensayista, poeta, un extraordinario luchador por los derechos humanos, y lideró la revolución del terciopelo que acabó con los comunistas checos, con Gustav Husák y con compañía. Lideró lo que iba a ser la muerte segura del comunismo antes o después. Un régimen como ese tenía que caer. Ya lo intentó Checoslovaquia en el 68, y también en el 68 él tuvo un papel fundamental. Después crearon la Carta de los 77, la Carta 77, lo cual le valió no poca represión. Pero Václav Havel intentó ayudar a Alejandro Dubček cuando en Praga quiere ponerle rostro humano al socialismo. Ya vinieron los tanques soviéticos que envió Brezhnev y aquello se acabó. Sí, él lo que demostró es que era posible el mundo sin el comunismo putrefacto de Checoslovaquia o de la Unión Soviética. En fin, le prohibieron, le difamaron, le encarcelaron, le prohibieron escribir, pero nunca acabaron con él. En ese sentido los aconsejo hoy la tercera de ABC, que recoge una vieja tercera de Michael Havel, que es interesante conocer. Bueno, después de estas dos, yo ya les digo, el discurso de Mariano, el Marianato, no esperen grandes sorpresas. En este tipo de discursos, digamos que se marca las hojas de ruta, se delimita el campo. Pero no es el discurso en el que, en fin, nos diga cómo va a hacer las cosas, pero sí nos va a decir qué cosas tiene que hacer. Y es deseable o son deseables varias cosas. Primero, que nos diga la verdad. Y segundo, que convoque al trabajo y al esfuerzo a un pueblo como el español, que está quejado de varias enfermedades sociales. Pero una fundamentalmente, que es el relativismo. Y que además está desanimado, profundamente desanimado. No sé si es un país esquilmado, ya veremos las cuentas, pero es un país literalmente reventado. No tiene ningún tipo de ánimo, no cree en el futuro absolutamente nada. Y sabe que el tiempo que viene es muy duro. Pues para esos días duros es precisamente para lo que se ha elegido a Mariano Rajoy, y es lo que él tiene y tiene que convencernos de que es posible mejorar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hoy hablará de poner a plan la administración, de que quizá no sea un gobierno de más de 11 ministerios, los recortes que sean necesarios, pero fundamentalmente la lucha contra el déficit, la lucha contra el paro, la austeridad, las reformas. Todo ello forma parte seguramente del discurso de hoy, en el que, como les digo, las medidas económicas se anuncian después. En el segundo Consejo de Ministros, previsiblemente el del día 30, será cuando se prorrogue presupuesto y se empieza a ver cuando tú tienes las cuentas del año. Cuando se cierre el año es cuando tú puedes hacer o puedes convocar el debate acerca de las cuentas que vas a realizar. En el PSOE ha ganado Pera Navarro, el alcalde de Tarrasa, en el PSC, las elecciones en el PSC, y va a ser el primer secretario. Es aquello de las almas nacionalista, catalanista, o el alma más PSOE. Bueno, pues parece que se está más cerca del alma PSOE, como también lo estaba Montilla. Luego ya saben que cruzó en camisón y con una vela el pasillo que separa las dos habitaciones y se metió en la del nacionalismo, nacionalismo tanto cursi. Bueno, pues esperemos que este no haga lo mismo. Y de Urdangarín, pues ya solo queda saber si mató a Manolete o no lo mató. Pues prácticamente lo último que, o lo único que queda ya por achacarle a Urdangarín, todo lo malo que puede hacerse, dicen que lo ha hecho él. Todo. Hoy sabemos, cuenta el Mundo, que ganó un concurso público la víspera de presentarse, que se lo dio Matas el 12 de enero y mandaron las ofertas el 13 de enero. Eso se llama visión de futuro. Hay bastantes reflexiones en torno a las informaciones que surgen y a los repudios que surgen de Urdangarín. Ojo, porque igual es que un día explota y vamos a ver lo que larga. Es decir, el equilibrio, el rechazo sí, el repudio no, pero el rechazo, con cuantas menos filtraciones posibles a la prensa, se realice desde la Casa del Rey, mejor. Porque si no, es evidente que hay varias preguntas que la gente se va a hacer. Oiga, él se sentía inmune, se sentía impune, y hizo todo esto bien. Bueno, ya veremos si lo hizo además cuando se enfrente al juez y cuando él tenga derecho a defenderse. Pero no lo sabía nadie. Claro, ahí es donde esa es la estrategia de defensa, por donde tiene que defenderse la Casa del Rey. Bueno, el Barça campeón venciendo al Santos, se le metió 4 goles en la final del Mundialito. Y el Betis, ahí está el Betis, cuidadito con el Betis. 6 puntos de 6 los que ha ganado. ¿Esto es solo el principio? Seguramente no es una raya en el agua. Ahora todas las noticias del día con la actitud azul de Endesa.